Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de Cope Gran Canaria. Estamos hoy en Telde, desde aquí vamos a realizar el programa, dos horitas de radio que tenemos por delante, arrancamos. Estamos en el segundo municipio más importante por número de residentes de la isla, aquí viven unas 103.000 personas, imagínense ustedes la maquinaria institucional para poner en marcha miles de servicios. Además, sufre el inconveniente de la dispersión de los núcleos urbanos, por lo que se hace más complicado llegar a todos los barrios, pero no imposible. Al fin y al cabo, ese es el ejercicio de los responsables municipales. Telde turística, su costa es envidiable, tiene unas potencialidades muy superior a las que nos imaginamos. Telde rural, con su confluencia con Valsequillo, Telde urbana, comercial y moderna. Hoy vamos a visibilizar los principales proyectos del municipio para los ciudadanos. En breve vamos a charlar con la alcaldesa, Carmen Hernández. Además, también hoy posiblemente subiremos a nivel 2, ya lo advirtió el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. Estamos en riesgo medio, por ahora, de ocupación UCI de pacientes con COVID, con un 11%. Sin embargo, la tendencia es al alza. Además, en nivel rojo de incidencia COVID en mayores de 65 años con un caso de Omicron. Hablaremos con el intensivista del insular, Domingo González. También con el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Telde y con su homóloga en Las Palmas de Gran Canaria, Inma Medina. Intentaremos una llamada al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. En la segunda hora tendremos el apunte turístico. Hoy hablaremos de asuntos relacionados con la actualidad con Josué Iñiguez y Samuel Enríquez, ambos dos, por cierto, concejales de seguridad, uno en Las Palmas de Gran Canaria, otro en San Bartolomé de Tirajana. Tendremos el espacio de los jóvenes empresarios y autónomos, hablaremos con un belenista muy reconocido en nuestra tierra, el gran Fernando Benítez, con la presidenta de la zona comercial de San Gregorio, y vamos a ver si podemos finalizar el programa con un escritor, un poeta muy querido aquí en este municipio, en Telde. Así, sin más dilación, así de rápido, porque tenemos un programa cargadito de actualidad, 11:07 minutos, con Guillermo Correa, Marcelo Cordobés en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla encantado Javier Benítez, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, adelante, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos hablando del coronavirus. Gran Canaria sumaba ayer 101 contagios más y un fallecido. Estamos atentos al Consejo de Gobierno. Hoy es posible que haya cambios en los niveles de alerta por coronavirus para las islas capitalinas. Sobre la mesa está la posibilidad de que puedan subir a nivel 2 de alerta. Tanto Gran Canaria como Tenerife, que tienen su ocupación UCI en riesgo medio. Amo García, jefe de epidemiología del Servicio Canario de la Salud, apunta que es muy probable que esto pase.
Da la sensación de que Tenerife y Gran Canaria suben a nivel 2 hoy de cajón, ¿no?
Pues yo diría que de acuerdo con los indicadores sanitarios es bastante posible que suban, sí. Todo parece indicar que sí, que es razonable que suban.
Hoy también se aprueba la medida de pedir el certificado COVID en los espacios públicos de Canarias, que se aplicará desde mañana viernes hasta el 10 de enero. Una medida voluntaria, tanto para los empresarios como para las personas que puedan decidir si lo presentan o no. Amo García asegura que esto puede alterar el orden público cuando haya personas que se nieguen a enseñarlo.
Eso es un problema. Si a alguien no le da la gana, pues se habrá creado un problema que ha sido el orden público en ese establecimiento. Por lo tanto, habrá que buscar el artilugio que permita que ese ciudadano entienda que estamos en una situación complicada, compleja, difícil, y que si las autoridades han determinado una determinada línea de intervención, pues hay que cumplirla, y si no, no se le puede permitir la entrada a ese sitio y habrá que llamar a la fuerza del orden para que atiendan ese problema de orden público.
Y un último apunte, unos 95 inmigrantes han llegado a la isla de Gran Canaria en las últimas horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.
Por cierto, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, Servicio Canario de la Salud, Consejería de Sanidad, ya ha puesto en marcha ya una herramienta web que parece que tiene muy buena pinta para leer el certificado COVID. lectorcovid.com. Aquí se puede verificar si realmente este certificado COVID es real o no, de tal manera que se evita falsificaciones. Bueno, son las 11:10 minutos. A esta hora salimos a la calle, marcamos el 112 y saludamos a Laura Otero. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Bueno, en cuanto a incidentes, la mañana la verdad es que ha transcurrido con normalidad. La noche nos dejaba la intervención de los bomberos del consorcio en un incendio que se declaraba en dos furgones en el municipio de Telde. En este incendio, que se encargaron de su extinción, no hubo heridos, pero el SUC sí que desplazó una ambulancia a la zona, ya que el humo que generó este incendio afectó a dos vecinas en su vivienda. Fueron atendidas y no necesitaron traslado a un centro de salud. Y durante la mañana lo más destacable ha sido una embarcación con migrantes a bordo que ha arribado a la playa de Llano de los Militares en San Bartolomé de Tirajana por sus propios medios. Ya tanto el SUC como Cruz Roja los han atendido a sus ocupantes, un total de 25, y en principio todos presentaban buen estado general. Únicamente dos bebés que venían a bordo han sido trasladados al hospital materno-infantil para valoración.
Gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo, buenos días.
11 minutos, el tema del día es para John Coltrane, A Love Supreme. Estamos hablando de unos de los grandes. En 1964, Coltrane graba esta obra maestra, considerado como una de las obras cumbres del jazz, una suite espiritual dividida en cuatro partes. La grabación tuvo lugar en Englewood, en New Jersey, ¿no? Es una de las obras que, según dicen los especialistas, va incluso mucho más allá del género al que se adscribe. Cualquier aficionado a la música seguro que conoce este Love Supreme que escuchamos de fondo, del gran John Coltrane. Hace 12 minutos, estamos en Telde, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues ya le digo que ya estamos en el kiosco de la Plaza de San Gregorio y aquí por lo menos tenemos fresquito, ¿eh? Hace frío aquí en Telde. Según la Agencia Estatal de Meteorología, pues no tanto, en torno a 18 grados. En Las Palmas de Gran Canaria, 19 grados. En Valsequillo, muy cerquita de aquí, 16 grados. Santa Lucía de Tirajana, arriba, en el casco urbano, 17. En Artenara, lo que toca, fresquito, 12 graditos. En el sur de Gran Canaria, 21 grados. Y en La Oliva, en Fuerteventura, en el norte de la isla, 19 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice hoy Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Intervalos nubosos en la isla de Gran Canaria en general, salvo en la zona norte y este. Nubosidad más abundante con lluvias generalizadas, en especial en la vertiente norte, y temperaturas con pocos cambios. Máxima de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento finalmente soplando de componente noreste con mayor fuerza en cumbres expuestas y en vertientes sureste y noroeste, en especial por la tarde y a últimas horas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:13, jueves. Echamos un vistazo al deporte. Este domingo juega la Unión Deportiva Las Palmas ante el Amorebieta. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, y al término de la sesión preparatoria va a hablar el centrocampista Fabio de la actualidad del equipo y también del partido del próximo domingo contra el Amorebieta. Además, en baloncesto tuvimos Eurocup, derrota del Gran Canaria en casa frente al Radio Farul por 81-96. Y también voleibol, pero en este caso con la clasificación del Club Voleibol Guaguas para la siguiente ronda, para los octavos de final de la ASEP Cup, ya que ganó 0-3 frente al Menen en Bélgica.
Recuerde, más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes Cope. Echamos un vistazo ahora a la actualidad. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal, Ainhoa.
Así es, comenzamos en cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con rescatan a 71 inmigrantes en dos embarcaciones cerca de Gran Canaria y Fuerteventura. Además, fallece una persona por COVID en Gran Canaria, que suma 101 contagios más, o internamiento terapéutico para el menor que mató a un hombre que discutía con su abuela. Además, en la provincia, Diario de Las Palmas en Sociedad, Torre B, indicios científicos de que la erupción del volcán de La Palma cesará este año. También, el puente deja la mitad de trabajo hecho hecho para Navidad o ingresa en un centro terapéutico cerrado, el menor que mató a un hombre en el Salobre, en el Canarias 7. Por su parte, crisis del coronavirus, entre otras tendencias, y entra en vigor el certificado COVID en Canarias.
Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, tendencias en este segundo de la mañana.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una Navidad para todos, se acercan las fechas festivas y Twitter también lo recuerda. Además, en clave deportiva, la Europa League, el Barcelona ha sido eliminado de la Champions y son muchos los que comentan sobre ello. En clave política, a nivel internacional, Merkel, porque el fin de la era Merkel llegó con la investidura de Olaf Scholz como nuevo canciller de Alemania y además, como no, el coronavirus entre las tendencias de hoy. Recordar, mucha prudencia, sobre todo para esas fechas que se acercan. Como no, el feliz jueves que muchos celebran porque esta semana parece que es más corta de lo habitual con el puente.
Me parece, y realmente lo es, porque seguramente habrá muchos despistados o despistadas que piensen que hoy es lunes, ni mucho menos. Hoy es jueves y tenemos ya el fin de semana ahí a la vuelta de la esquina. Hace 20 años que no se eliminaba el Fútbol Club Barcelona en la primera ronda de la Champions League. Prácticamente toda una generación, dos décadas, nada más y nada menos. Gracias, Ainhoa. 11:16, publicidad, y enseguida hablamos con la alcaldesa del municipio, Carmen Hernández.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Alcampo hemos renovado todas nuestras instalaciones. Tenemos 7 mostradores, como son mostrador de carnicería, panadería, pescadería, quesos, charcutería, platos preparados y una nueva cafetería. Ven a conocerlos y disfruta de los mejores precios.
Es tiempo de mapas. Cuarta edición de un mercado profesional para las artes en vivo, conectando África y Latinoamérica con el sur de Europa. 47 actuaciones abiertas al público. Teatro, música, danza, circo. Del 14 al 18 de diciembre, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Descúbrelo en mapasmercadocultural.com.
No hace tanto tocó quedarse en casa. Ahora toca quedar en Gran Canaria. Justo a dos pasos tienes tu comercio de siempre, en el que encuentras todo lo que necesitas. Ese comercio que mantiene gran parte de la economía de la isla y genera miles de empleos. Justo a dos pasos de ti. Gran Canaria Comercio Abierto. Cabildo de Gran Canaria.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siderio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siderio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siderio, de toda la vida.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada. Que lo importante es la rapidez. Que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
La magia y la emoción de la música portuguesa llega al auditorio Alfredo Kraus con Marco Rodríguez, uno de los mejores fadistas de la actualidad. El domingo 12 de diciembre a las 8 de la tarde, déjate envolver por los acordes del fado y el potente directo de Marco Rodríguez. Recuerda, el 12 de diciembre en el auditorio Alfredo Kraus. Date prisa y compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:19 exactamente. Vamos a hablar con Carmen Hernández, la alcaldesa del municipio de Telde. ¿Qué tal, doña Carmen? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Muy bien
aquí. Hace fresquito aquí, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, yo tengo abrigo.
Se nota un poquito el frío, desde luego que sí. Bueno, vamos a hablar de temas municipales. Usted, pues, le queda un año y medio aproximadamente, ¿no?, al frente. Además, pues, anteriormente estuvo el alcalde de Coalición Canaria, ¿verdad? En fin, vamos a hablar de algunos asuntos que yo creo que interesan a la población, sobre todo a los que residen aquí en Telde. ¿Qué es lo que va a pasar, por fin? Parece ser que hay un proyecto, y eso es algo que nos alegra, con el auditorio de Telde, que lleva muchísimos años ahí desnudo y que parecía que no tenía proyecto. Parece ser que por fin ya tenemos ya una hoja de ruta.
Sí, realmente siempre ha habido un proyecto, que es acabarlo, pero es verdad que Telde tenía otras prioridades. Nuestro trabajo, mi trabajo, no comenzó el otro día, sino que comenzamos un proyecto de recuperación de Telde en el año 2015. Recordemos que Telde era un municipio en quiebra, endeudado, sin credibilidad pública, con un montón de problemas heredados. Y bueno, llevamos 6 años trabajando para sanear las arcas municipales y hoy podemos presumir de ser un municipio saneado, deuda cero con las entidades bancarias y también deuda cero con proveedores. Hemos también pagado más de 34 millones de euros a expropiados. Por tanto, el Palacio de la Cultura era un asunto que no era prioritario para la ciudad. Una ciudad que se está hundiendo no puede dedicarse a grandes infraestructuras en este caso, sino nos hemos dedicado estos 6 años a lo prioritario, sanear las arcas públicas, y ahora estamos en un proyecto muy ilusionante de recuperación de los servicios esenciales, de mejorar nuestros parques infantiles, nuestras calles, asfaltarlas, los colegios. Estamos en un plan de obra de colegios muy potente, ya hemos rehabilitado unos 29 centros y entre el 22 y el 23 llegaremos a casi todos los colegios de nuestro municipio, y esa ha sido nuestra hoja de ruta, marcando prioridades. Pero es verdad que en el camino ha aparecido la oportunidad de presentar una enmienda al gobierno de España, al gobierno del Partido Socialista, por 5 millones de euros que nos va a permitir recuperar un proyecto. Hay proyecto, que es la cuarta fase de ese palacio, acabar sobre todo lo que es la estética exterior, para que no dé imagen de inacabado, porque acabarlo de manera definitiva supera los 12 millones de euros. Por tanto, comenzamos con una regeneración paisajística del edificio, y lo que sí tenemos proyecto y financiación, y lo vamos a acabar en los próximos años, es el aparcamiento subterráneo y la plaza superior. Por tanto, pues seguimos trabajando, mejorando, como decía, las infraestructuras del municipio y los servicios públicos esenciales.
La dotación de ese Palacio de la Cultura, por ahora no, ¿no? Tendremos que dejarlo un poquito más adelante.
Hombre, primero hay que acabar el edificio, pero insisto, yo creo que es muy importante, porque es lo que me pide la ciudadanía, acabar. Mire, esto es como el que tiene una casa, no vamos a empezar poniendo cojines ni flores cuando el techo se nos está mojando. Entonces, estamos priorizando lo prioritario. Lo prioritario es asfaltar la ciudad. Hemos empezado con un plan de asfalto de más de 100 calles, con una inversión muy importante, y estamos pues haciendo eso que los ciudadanos nos piden, asfaltar toda la ciudad, como decíamos, en los diferentes barrios. Como decía antes, estamos en ese plan de infraestructuras de parques infantiles, 27 parques, vamos ya rehabilitados, y la idea es acabar en el 2023-24 con todos los parques infantiles de Telde, renovarlos, que son 91 parques. El tema de los colegios, como bien decía antes, u otras infraestructuras muy importantes. Acabando estamos la recuperación, la modernización del mercado municipal. Tenemos una obra muy importante de recuperación, de modernización de la costa, de la zona de Melenara, que como sabes es un pulmón económico de nuestra ciudad. Ahí estamos ahora mismo ampliando la carretera, que va a conectar los barrios del Calero y Casas Nuevas con la costa, y al revés, y la costa con esos barrios, garantizando la seguridad de los viandantes, pero además apostando por la movilidad sostenible con un carril bici y una zona peatonal. Además, estamos en un proyecto ya empezado de modernización y de garantizar la accesibilidad de lo que es la avenida de Melenara, la zona donde está toda la restauración. En este momento estamos ya en una obra de ampliación de esa avenida y de accesibilidad. Y además tenemos un proyecto que comenzaremos en breve, ya está en fase de licitación, de creación de un parque costero detrás del restaurante Cansa. Y por tanto tenemos muchos proyectos en marcha recuperando nuestra ciudad.
Hombre, era importante quitarse la mochila, ¿no? No cabe la menor duda. Y una vez que todos los ciudadanos de Telde han hecho un enorme esfuerzo, porque todos sabemos que para poder pagar esa deuda que se tenía con las entidades bancarias, pues tuvieron que subir los impuestos, y además se contempla una bajada del tipo impositivo para diferentes servicios que pagan los ciudadanos de Telde, doña Carmen.
Yo siempre insisto en lo que me piden los ciudadanos. Los ciudadanos me piden que, ya que pagan impuestos, los servicios públicos sean buenos y resolver los problemas. Entonces ahora estamos emprendidos en esa tarea, que es como decía antes, el asfalto, la limpieza viaria, los parques infantiles, los colegios, infraestructuras fundamentales como hemos citado, como puede ser el mercado o la zona costera. Y luego, efectivamente, puede marcarse un futuro, pero en este momento, con una crisis difícil, pandémica, ¿no? Es difícil tocar la fiscalidad. Ahí sabes que hay administraciones incluso que se han planteado subirla. Por tanto, en esta etapa es difícil, pero yo sí que aspiro a que cuando hayamos resuelto lo fundamental y hayamos recuperado los servicios fundamentales de nuestra ciudad y las infraestructuras fundamentales, poder ir tocando la fiscalidad de manera... Con la fiscalidad hay que ser muy responsable. Yo cuando oigo algunos postulados, sobre todo del sector de la derecha, que dicen bajar los impuestos y subir los servicios, mira, pues como que algo no cuadra. Es decir, los servicios públicos se pagan con los impuestos que pagamos todos. Yo creo que los ciudadanos lo que nos piden, al menos a mí lo que me llega, es queremos recibir los servicios en la medida y de la misma calidad que los impuestos que pagamos. Y en esa tarea estamos. Pero no descarto en el futuro tocar la fiscalidad, pero no está en la hoja de ruta en este momento.
Bueno, el mercado municipal, que sabemos que fue bastante polémico, ¿no? ¿Para cuándo podemos tener ese mercado municipal? Entiendo que para este año será complicado, ahora que tenemos las Navidades, pero sí, ya parece ser que poco a poco se va aclarando el terreno, ¿no?
Sí, esa fue de esas cosas que heredamos. Nosotros heredamos muchísimos problemas. Y ese fue un edificio que llevaba muchísimos años con requerimientos de industria porque había que adaptarlo a la nueva normativa eléctrica. Y por eso trasladamos el mercado. Hicimos un mercado nuevo, que por cierto visito cuando puedo y les invito a los oyentes a que lo visiten, y nos ha venido bien en la pandemia porque es un mercado con techo pero abierto y que garantiza la seguridad sanitaria. Es más, ha sido un mercado que no hemos tenido que cerrar durante el COVID como otros mercados y que ha tenido pues mucha afluencia de gente de toda la isla. Es decir, garantizamos la economía y el suministro de la ciudad haciendo un nuevo mercado de forma express. Hicimos un nuevo mercado en un mes. Y luego lo que estamos haciendo es reformando el que tenemos, no solo para resolver los problemas eléctricos y de contraincendio, bueno, la seguridad del edificio, sino hemos aprovechado para hacer un mercado moderno, un mercado del siglo XXI. Estamos trabajando ahora, ya el mercado está acabado, solo queda la pintura exterior y hemos llegado a un acuerdo con los puesteros que en vez de ser ellos los que embellezcan cada puesto para darle uniformidad, lo vamos a hacer nosotros desde la administración. Solo nos queda eso. Yo espero que a lo largo del 22 lo podamos abrir y ponerlo al servicio de la ciudadanía, pero lo importante, que es el servicio, está garantizado en el Narea.
Doña Carmen, algunos oyentes, cuando sabían que íbamos a venir aquí a hacer el programa, sobre todo de Ginamar, nos trasladaban algunas preguntas, nos decían para cuándo unos badenes que eviten las altas velocidades en diferentes calles. Uno de ellos es Manuel Alemán, donde hemos visto algunos atropellos hasta hace mes y medio, dos meses aproximadamente, incluso un niño fallecido ahí. ¿Eso es posible? ¿Por qué no se ha hecho todavía?
Bueno, ese atropello hay que decir que fue una negligencia del conductor, no tiene nada que ver con las calles, pero efectivamente en Ginamar hemos hecho algo que es el único barrio del municipio que se ha hecho, que es un plan de movilidad para detectar dónde estaba el problema. Y lo primero que han dicho los expertos es que lo que había que hacer era reducir la calzada, es decir, quitar ancho de calzada, porque en algunas vías, como Manuel Alemán Álamo, eran vías de hasta 4 metros, es decir, verdaderas autopistas, y lo estamos haciendo. Si te vas al barrio, verás que he traído un folleto del plan que estamos de modernización del barrio a través del plan integral, que no solo estamos rehabilitando las viviendas, como ves, sino estamos haciendo un trabajo muy importante con los criterios técnicos del plan de movilidad, que es reducir la calzada, hacer carriles bicis y peatonales y eliminar coches. Esto cuesta, ¿eh? Porque los mismos ciudadanos que nos piden más seguridad vial luego quieren tener el coche aparcado debajo de su casa. No. Y realmente las calles no pueden ser para los coches. Las calles tienen que ser para las personas. Y los coches se tienen que adaptar a las personas, a los viandantes. Pero como decía, estamos en un plan muy importante de asfaltar. Es progresivo. Ginamar es un barrio muy grande, con muchísimos kilómetros cuadrados. Por cierto, es un barrio que a día de hoy titularidad de la comunidad autónoma, y por eso todas las administraciones se comprometen e invierten dinero, sobre todo el Estado y el Cabildo, para ir recuperando el barrio, rehabilitando las viviendas y mejorando las carreteras. Pero para los vecinos que les inquieta este asunto, que sepan que estamos en ese plan, que poco a poco estamos trabajando en cada calle para reducir la calzada y que sea más seguro, y también para asfaltarlo de manera progresiva. exclusiva.
Cuente usted con el anterior asesor de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Se va a ver aquí también carriles bici o se va a ampliar la red de carriles bici aquí, tal y como se vio además de forma bastante intensa en la capital, doña Carmen?
Sí, no nos podemos comparar con la estructura que tiene un ayuntamiento como el de Las Palmas, la capital, y con casi 400.000 habitantes, pero efectivamente la filosofía de apostar por una movilidad sostenible donde los carriles bici cogen protagonismo está clara y se está viendo en la ampliación de la carretera de Melenara y, como decía, en todas las intervenciones en carreteras que estamos haciendo en Ginamar, se está apostando por el carril bici porque es el presente y es el futuro de la movilidad sostenible junto con el transporte urbano, sin duda.
Hoy además se ha puesto en marcha, bueno, entrará ayer, pero se ha aprobado hoy en el BOC el tema del pasaporte COVID. El empresario lo puede pedir en diferentes establecimientos, pero también se abre la posibilidad para que, digamos, se pida en su puesto de trabajo, ¿no? Yo no sé si usted ha contemplado esta posibilidad de solicitar a los empleados públicos, sé que va a ser muy complicado, muy difícil, el certificado COVID para que vayan a trabajar.
Bueno, el tema de los empleados públicos yo creo que tiene que tener un abordaje integral, es decir, desde España hasta Canarias. No puede ser que cada administración trate de manera distinta a los empleados públicos. Es además, tiene que estar sometido a un proceso de negociación sindical y yo creo que habrá que estudiarlo. Sin duda, yo estoy absolutamente a favor del pasaporte COVID.
Bueno, no cabe la menor duda. Y ya para acabar, háblenos de proyectos que tiene de cara a esta Navidad, que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, el ayuntamiento.
Bueno, ya encendíamos hace pocos días la iluminación navideña. Acabo de ver cómo esta noche inauguramos el Belén, que este año además se le dedica a La Palma, con un pequeño volcán también que entra en una simulada erupción. Telde se ha volcado con La Palma en diferentes eventos y también se va a notar en esta Navidad. Vamos a dinamizar como cada año recuperamos la calle, porque sabes que con el COVID pues todas las actividades se suspendieron, pero sin embargo recuperamos la calle con diferentes eventos navideños, actividades para los niños, música. Luego veremos qué podemos hacer en Navidad, si hay cabalgata o no. Sabes que eso todavía no
en
está
claro. En
la forma
de Gran Canaria no hay.
Exacto.
Luego, como dato, simplemente.
Seguramente no haya, porque además las medidas sabes que son compartidas por las diferentes administraciones. Pero bueno, intentaremos dentro de la seguridad que nos exige la pandemia y con el uso correcto de la mascarilla y controlando los aforos, pues recuperar un poco el espíritu navideño y que la gente disfrute de compartir en familia y con los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Esa es una apuesta que también hacemos.
Carmen Hernández, estamos la verdad que bastante bien aquí en esta plaza de San Gregorio, hace algo de fresquito, pero al fin y al cabo también teníamos ganas de pasar algo de frío.
Claro.
Porque todos sabemos, en fin, que hemos tenido un verano bastante caluroso y es lo que toca. Estamos en diciembre. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero si le parece en otra ocasión ya con más tranquilidad, sí. Ya hablamos del municipio, que sabemos que hay muchísimas propuestas.
Sí, proyectos de futuro que tenemos aquí en con los que estamos trabajando. Gracias, que disfruten del día en nuestra ciudad y hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Poner tu boca en manos de un falso dentista puede suponer un riesgo grave para tu salud. Confiar solo en profesionales colegiados garantiza que te atienda un dentista de verdad. Si crees que eres víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. Pon tu boca en buenas manos.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel presenta Royal Experience. Siente, vive y descubre cada semana experiencias únicas y personalizadas.
Cada domingo, de 12:30 a 15:00, disfruta del Jazz Brunch. Música en vivo y brunch estilo buffet en nuestra terraza Doramas.
Haz tu reserva en santacatalina@royalhideaway.com y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:34, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Ainhoa.
AMPE Canarias ha solicitado que la vacunación de los niños contra la COVID-19 se lleve a cabo preferentemente en instalaciones sanitarias o habilitadas para ello y no en los centros educativos. Además, Canarias se ha situado como la comunidad con mayor tasa de litigiosidad en España al alcanzar 37,3 asuntos por cada 1.000 habitantes por encima de la media nacional. Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido un hombre de 39 años y con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un delito contra la salud pública por vender sustancias estupefacientes en la calle Virgen del Pilar, en Las Palmas de Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 26 minutos aproximadamente a las 12. Saludamos al presidente del Cabildo de Gran Canaria, lo tenemos en línea, Antonio Morales. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien. Encantado compartir.
¿Está usted en el sur, don Antonio? ¿En el sur de Gran Canaria, en Las Palmas?
Estaba en el sur, recién terminamos la inauguración del foro turístico, la novena edición del foro internacional turístico, y ahora voy camino de Las Palmas porque inauguramos también un foro internacional, en este caso de animación. Aquí están reunidos en este momento en Gran Canaria las 100 empresas más importantes del mundo, y la animación juega un papel también fundamental para nuestra economía del futuro.
No cabe la menor duda, colocar a Gran Canaria en el mapa desde dos puntos de actividad económica fundamental, una mirada hacia el futuro, el foro de animación, y otra fundamental y necesaria, ¿no?, como es el turismo, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en los países emisores de turistas a nuestra tierra, don Antonio.
Imprescindible. Además, este es un foro en el que participan el sector público y el privado, de la mano necesariamente en estos momentos, más que nunca, con la universidad también. Ahí estaban presentes todas las organizaciones empresariales, los sindicatos, las distintas administraciones, el gobierno canario, la insular y la municipal, y hay que, desde luego, generar espacios para la reflexión, para la puesta en común de todas las estrategias necesarias para afrontar estos retos de futuro de nuestro turismo. Ante una situación de pandemia, de incertidumbre, tenemos que avanzar hacia la sostenibilidad, hacia la digitalización, la formación, y eso tenemos que hacerlo de la mano. Y desde luego, hacía también yo una mención especial a la necesidad de que también desde el aeropuerto se doten los medios necesarios, humanos y materiales, para no generar molestias a las personas que nos visitan, ¿no? Por lo tanto, es muy importante este foro para eso, ¿no?, para este análisis compartido.
No cabe la menuda. Le quiero preguntar sobre otros asuntos. Hay una iniciativa que a mí, la verdad, es que me llama poderosamente la atención, y me parece que es una muy buena idea, una más, del Cabildo de Gran Canaria, que es ese Banco de Tierras. Parece ser que antes de 2022 se va a activar incluso una aplicación del Banco de Tierras. Cuéntenos un poquito, porque me parece un proyecto muy interesante, sobre todo para seguir desarrollando esa actividad rural tan necesaria en nuestra isla, don Antonio.
Sí, Javier, es fundamental, imprescindible. Ya lo hemos, digamos que ya... ahora lo vamos a digitalizar, a tener todo a disposición de manera inmediata a través de lo que nos permiten las nuevas tecnologías, pero digamos que ya estamos actuando. Digamos que hay muchas personas que ya se han acogido. Luego hay se abren distintas posibilidades, intercambio con propietarios, propietarios que ofrecen jóvenes o personas que en estos momentos deciden, quieren volver a la actividad agropecuaria. Es decir, establecer un marco de regularizaciones, de comunicaciones, en el que el Cabildo se compromete a ser de intermediario, de mediador, y además de poner suelo suyo también a disposición de personas que quieran incorporarse a este sector primario tan necesario para la economía, para tantas cosas, ¿no?, para la economía insular, para la protección del paisaje, para luchar contra los incendios, para generar empleo, para mantener nuestras tradiciones, para comer más sano, para generar menos huella ecológica.
Por supuesto que sí, es fundamental. Hoy posiblemente, don Antonio, vamos a subir a fase 2, ya veremos lo que dice el Consejo de Gobierno. Estuvimos hablando esta mañana, la mañana de COPE Canarias, con Amos García, y decía que, bueno, que a tenor de todos los indicadores, Gran Canaria va a subir a fase 2. Entiendo que usted aplaude esta medida, ¿no?, porque al fin y al cabo llegan las Navidades y hay que contener la pandemia. De hecho, ya hemos visto ya un caso de Omicron estos pasados días, don Antonio.
Efectivamente. Comentábamos en este foro, ¿no?, y en mi intervención, que estamos en una continua montaña rusa. Estamos en momentos muy buenos, vuelve la incertidumbre, la vamos a tener siempre encima, Javier, hasta que no consigamos que este continente que tenemos aquí al lado, que solo tiene el 7% de personas vacunadas, se vacune de manera mayoritaria, vamos a tener a seguir viviendo mutaciones como la que estamos en estos momentos padeciendo. Esta parece que no va a ser, que se tiende muy rápido, pero que el daño no va a ser mayor. Pero puede suceder que mute otra de otras características que no sé, que sean resistentes a nuestra vacuna.
Bueno, y no cabe la menor duda de que hay que poner desde ya, ¿verdad?, las medidas necesarias para evitar esa subida que estamos viendo de los índices epidemiológicos. Don Antonio, ya para acabar, ¿qué perspectiva tiene usted? ¿Qué es lo que le pide el cuerpo de cara al turismo que nos llega en los próximos meses, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en Alemania y en Reino Unido? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué perspectivas tiene? Creo que se nos ha ido Antonio Morales, ¿verdad? Le estábamos hablando con el presidente y me da la impresión de que se nos ha ido Antonio Morales. Bueno, pues nada, vamos a intentar recuperar la llamada y vamos a hacer una pequeña pausa. Intentaremos recuperar la llamada con el presidente del Cabildo, Antonio Morales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hemos recuperado la llamada con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Estábamos hablando de la posibilidad de que Gran Canaria, Tenerife también, pero nos interesa nuestra isla, ¿no?, suba a nivel 2. Parece ser que sí. Esta tarde el Consejo de Gobierno dará luz verde para el incremento de la protección sanitaria a fase 2. Don Antonio, y además usted aplaudía esta posibilidad porque llega ahora las Navidades. Ya para acabar, don Antonio, el Foro Internacional de Turismo, ¿es optimista de cara a las próximas fechas, que vamos a seguir manteniendo esa buena conectividad y esa buena ocupación hotelera que estamos viendo por ahora, sobre todo en los primeros meses de 2022, don Antonio?
Pues yo creo que sí, vamos a ver. Por eso digo que los aeropuertos aumentan la conectividad, deben aumentar los medios también para los controles sanitarios y para que no se produzcan esas retenciones que están produciendo. No podemos incomodar a las personas que están haciendo el esfuerzo por visitarnos. Es verdad que están produciendo situaciones especiales, singulares, en el Reino Unido, en Alemania. Eso puede condicionar también las vacaciones en Canarias de muchos de sus habitantes. Pero los indicadores son muy buenos, son muy positivos. Por eso decía yo antes, ¿no?, que no se cortó, que tenemos que exigir libertades en el Estado de Derecho, pero también nos corresponde asumir responsabilidades, ¿no?, cuidar a la gente que tenemos al lado, porque este virus va a seguir mutando y hasta que no tengamos vacunado a los países empobrecidos podemos vernos en situación de mucho riesgo, porque pueden mutar cepas que no respondan a la vacuna. Ese es el riesgo, el enorme riesgo que parece.
Mañana entra en vigor el pasaporte COVID, hoy se ha publicado en el BOC, hay puntos muy interesantes, uno de ellos dice que el empresario puede pedir el pasaporte COVID tanto a clientes como a empleados, ¿no? En un principio parece que se va a establecer en restaurantes, en ocio nocturno, cafetería y demás. Y yo le pregunto, ¿abogaría usted por solicitar el certificado COVID para los trabajadores de la institución insular, don Antonio?
Sí, vamos a ver. Yo no sé si eso lo establece la normativa. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que los trabajadores de la administración pública, que cumple con las medidas de protección, de distancia, de uso de la mascarilla, que atienden con las de...
Es una pena.
Para un local cerrado donde estás sin mascarilla, comiendo, bebiendo, con personas a menos de un metro y medio, dos metros de distancia, pues lo mismo. La situación no es parecida, ¿no? No tiene nada que ver. la administración respeta todas las normas que se establecen de seguridad. Ahora, lo que se pide en los restaurantes, eso va a ser mucha, lo van a pedir todos, va a ser garantía. Yo creo que va a ser, fundamentalmente va a servir para animar a que se vacunen las personas que no lo han hecho, porque si no, no podrían entrar a los restaurantes. Ahora, ¿lo van a hacer todos los restaurantes? Pues si no lo hacen todos los restaurantes, pues poco va a ser eficaz la medida, porque si no voy a este que me lo pide, me voy al otro que no me lo pide. Bueno, no sé si esta medida es realmente efectiva. Yo no tengo mucha esperanza en ella.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Antonio Morales, presidente del Cabildo, muchísimas gracias por atender una vez más a la COP. Un abrazo.
Nada, encantado como siempre. Un abrazo.
11:45, saludamos a esta hora de la mañana a Eloy Santana, él es el concejal de Servicios Municipales. ¿Qué tal, don Eloy? Buenos días.
Muy buenos días.
Estuvimos hablando hace unos minutos con la alcaldesa y nos dice, por fin nos hemos quitado la mochila, enorme mochila, porque la verdad es que Telde estuvo a muy poquito de llegar a quiebra técnica, ¿verdad? Afortunadamente, gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos, también al trabajo de la institución municipal, pues se ha conseguido reducir considerablemente la deuda. ¿Llega ahora el momento de los ciudadanos? ¿Llega ahora el momento de darle al ciudadano, al teldense, a la teldense, todo lo que ha hecho, todo el esfuerzo que le ha hecho, don Eloy?
Sí, esto es como una casa particular. Hasta que no se pague la deuda, no se puede pensar en poner bonita la casa, pues con todo lo que conlleva el pago de intereses de deuda, que hemos podido pagar una deuda millonaria, y hablo en millones de euros, de casi 150 millones de euros 13 años antes, con lo cual eso supone un ahorro en intereses importante. Quienes han hecho el esfuerzo en este caso y quienes lo han entendido ha sido la ciudadanía, y por eso pues nuestro personal agradecimiento. Nosotros nos encontramos un ayuntamiento desestructurado en el año 2015, en deuda y en muchos aspectos más, y hemos ido poniendo al día las cuentas y la gestión diaria del ayuntamiento. Y ahora llega, como bien dices tú, el momento de la ciudadanía, el momento de invertir con determinación en los servicios básicos de la ciudad, y por eso uno de los trabajos que tengo yo por delante es el asfalto, que tanta falta hacía, y en donde estamos inmersos ya en la ejecución de diferentes proyectos que casi suman 2.200.000 euros y que van a venir a lo largo de todos estos meses, pues en asfalto en más de 12 barrios de los muchos que tiene Telde, y le vamos a dar solución a esa demanda con razón que tiene la ciudadanía.
Es el plan de asfaltado más ambicioso de Telde de los últimos años. Yo no me atrevo a decir de toda la corporación, porque la verdad es que no llega a la memoria, pero sí, por lo menos de los últimos años, ¿no?
Sí, nosotros esto ya lo llevamos trabajando desde hace más de un año. Es un proyecto, pues son diferentes proyectos que suman más de 120 calles, suman 2.200.000 euros y coge desde la costa hasta la cumbre. Ahora mismo estamos inmersos en la zona de Medellín, en el balcón de Telde, estamos inmersos en San Gregorio, estamos en la Estrella, en la costa, que comenzamos a partir del lunes, y paralelamente a todos estos barrios que se van a asfaltar en sus calles más principales en los próximos meses, trabajamos transversalmente también con algo inédito en Telde, que es un plan de mantenimiento de vías de casi 1.000.000 euros, en donde hacemos un rebacheo, hacemos un mantenimiento de vías en condiciones, no solamente de la vía en asfalto, sino en aceras y en señalización. Esto también es inédito y lo venimos trabajando ya desde hace un añito. Y bueno, y lo que te decía, vamos encaminados a solucionar los problemas básicos de la ciudad.
El vía costero, que sabemos que tenía graves problemas, sí, ¿verdad?, de asfaltado, eso también entra dentro de ese proyecto.
Bueno, el vía costero se asfaltó en el año 18-19, eso quedó resuelto. Ahora estamos en otras fases de la costa, como es, por ejemplo, la carretera de Melenara. Uh-huh. Es una importante vía que une pues los Telde con la costa, y que estamos trabajando pues intensamente con la finalidad de terminarlo lo antes posible.
¿Cuándo acabará ese proyecto de asfaltado de diferentes carreteras, diferentes núcleos?
Bueno, esto puede ser que febrero o marzo, entiendo que pueda estar ya casi todos los barrios ejecutados. Atienden a diferentes subvenciones, además en gran parte gracias a la consejería de de cooperación del Cabildo Insular de Gran Canaria, con Carmelo Ramírez a la cabeza, y nosotros pues para febrero o marzo entiendo que deben estar ejecutados estos proyectos.
Don Eloy, ha sido un placer, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE, un abrazo.
Gracias a ustedes, muchas felicidades.
Nosotros seguimos avanzando, la mañana de COPE, estamos en Telde, vamos a echar un vistazo a la actualidad y para ello saludamos a Domingo González, intensivista del Hospital Insular de Gran Canaria, lo tenemos en línea. Don Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Posiblemente hoy Gran Canaria suba a fase 2, ¿eso es necesario? Le pregunto, y por otra parte, ¿será acicate para de alguna manera controlar los contagios que estamos viendo, sobre todo también el tema de las UCI, que estamos viendo cómo se está incrementando de forma preocupante, no me atrevo a decir alarmante, pero sí preocupante, don Domingo?
A la primera pregunta decirle que creo no solamente hacerlo ahora, sino tenía que, en mi opinión, tenía que haberse hecho la semana pasada, el subir de nivel. El puente, hemos visto todo cómo se han respondido la ciudadanía, prácticamente poco o nudo respeto a las medidas que se plantean siempre para evitar los contagios, y pues como respuesta a eso estamos viendo pues un aumento importante de los contagios, y que se resolverá con un aumento también de los ingresos hospitalarios. Por suerte no se acompaña eso de una excesiva gravedad ni con un gran número de fallecidos, y eso fundamentalmente por el gran nivel de vacunación que tenemos, pero que en definitiva va a provocar también un retraso en toda la evolución que tenemos saliendo del estado de alarma, ¿no? o de estado de pandemia. Esto lo retrasa, desde luego. Y en mi opinión, debió haberse tomado desde la semana pasada.
Es preocupante, ahora mismo tenemos en torno a un 11% aproximadamente de ocupación COVID en cuanto a las UCI. ¿Se prevé que se incremente este número de ingresos? ¿Es preocupante, es alarmante? ¿Cómo lo calificaría usted ahora mismo, don Domingo?
Hombre, comparativamente con la primera y segunda ola es preocupante, no alarmante, pero sí hay que tener precaución y tomar las medidas adecuadas para que no se nos vuelva otra vez a condicionar la actividad dentro de los hospitales. La mayor parte ahora mismo de los que tenemos ingresados son pacientes que se han ido cronificando en los últimos, fundamentalmente de la ola anterior. Los pacientes en intensivo con el COVID tienen una media de 30 a 35 días de estancia, y eso coincide precisamente la mayoría de los que tenemos con esa etapa, pero ya empiezan a ingresar enfermos de esta nueva ola, que debo decir que son enfermos que no son tan graves como las anteriores, que habitualmente suelen ser pacientes, algunos no vacunados, algunos también vacunados, más un porcentaje de no vacunados, y que por lo que estamos viendo no revierten una excesiva gravedad, pero habrá que ver ahora con esta, cuando vayamos subiendo en esta sexta ola, qué tipo de paciente nos va a venir, fundamentalmente derivado de la cepa que está creciendo, que es la Omicron. Desde luego está entre nosotros.
Sí, está entre nosotros, desde luego, porque ya hemos conocido un caso, y por eso yo le voy a preguntar, ¿tiene constancia de que haya más casos, por ejemplo, ahí en el Hospital Insular de Gran Canaria, de pacientes con la variante Omicron, afectados con la variante Omicron?
No, en nuestro hospital de momento no hay ningún paciente, ni tenemos sospecha de que puedan tenerla, pero por lo que estamos viendo, es una cepa que parece que produce un mayor nivel de contagio, pero que la vacunación es efectiva contra ella y disminuye esa probabilidad de contagio, pero también disminuye la probabilidad de enfermar de manera grave. Con lo cual, lo que hay que hacer es vacunar, vacunar y vacunar.
No cabe la menor duda. ¿Incremento de contagios la ve ahora, teniendo en cuenta que tenemos las Navidades ya ahí a la vuelta de la esquina, don Domingo?
Recuerda usted que yo decía en verano que si no se mantenían las medidas llegaríamos a Navidades con una sexta ola. Justo. Y así estamos subiendo esta sexta ola y con un aumento importante de contagio, y además observando el descuido ciudadano, pues más va a ser seguro. No hay sino que ver las imágenes de televisión en los centros comerciales o en las calles, y eso sin duda se va a acompañar de un aumento de los contagios. Esperemos vaticinó, que no se acompañe a su vez de un aumento de los fallecidos. Esperemos
vaticinó no. La sexta, ¿la séptima se atreve o no?
La séptima, si se produjese, serían pequeñas, en mi opinión, pequeñas ondas, pero con el nivel de vacunación que tenemos y además ahora empezar a vacunar a los menores de 12 años, de 5 a 12 años, eso también va a ayudar mucho a contener los contagios, puesto que estamos viendo que los niños, sin sufrir la enfermedad de manera grave, son contagiadores potenciales y que la vacunación ha demostrado que el nivel de capacidad de contagio va a ser mucho menor. Eso va a ayudar también porque aumentaremos en la poca probabilidad que haya de contagio con una mayor porcentaje de población vacunada. Eso es evidente y eso se está viendo en todo el mundo. Y aquí en España el número de fallecidos, el número de ingresos cada vez es menor en función de que estamos vacunados.
Domingo González, intensivista del Insular, gracias una vez más por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día.
Nos quedan 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Saludamos a la concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina. La tenemos en línea. Concejala, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Escuchándole con mucha atención estaba yo también.
Pues muchísimas gracias. Y ahora tenemos que escuchar con muchísima atención a usted. Parece que el amigo, de lo ajeno ataca en Navidad. No es la primera vez que pasa. Pero 500 flores de Pascuas han tenido que reponer porque fueron robadas hace un par de días.
Sí, las palabras robadas están duras, sustraídas, es verdad. Que el pasado bueno, fin de semana, de verdad es que es una palabra que suena tan dura, pero es verdad. Es decir, el amigo de la gente, ¿no? que la verdad es que no sé qué es lo que se pretende, porque son flores que además están hechas para colocar en los diferentes, en las paelleras, las que llamamos paelleras, en los jardineras, en los parterres que tenemos en la ciudad, para embellecer en esta época del año, como es siempre la Navidad, con la flor de Pascua, y fue bestial. De hecho, no la han abierto los operarios porque, claro, según van viendo, van reponiendo, pero fueron sí. 500 plantas que de Pascua que se quitaron en el fin de semana, que ya no es solo el coste económico, que es importante, pero también es verdad que es mucho más importante tener que para volver a ubicar y a colocar, tener a los operarios pudiendo hacer otros trabajos de mantenimiento y conservación, tener que reponer en todo y cada uno de los espacios, porque es que fue en diferentes puntos de la ciudad. Pero bueno, la verdad es que no sé qué es lo que pretenden, aparte de destrozar, porque es un destrozo. Le digo, eso no se puede vender, eso es evidente, porque no es el porte de una flor de Pascua que uno coloca en cualquier espacio, en cualquier ciudad, en cualquier casa, ¿no? Pero bueno, ahí estuvieron trabajando los chicos también, y chicas de Parque y Jardines el fin de semana, y estos 2 días están parados.
Afortunadamente ya están repuestas. Por regla general, en Navidad siempre pues se sustrae alguna que otra, pero la verdad que nos llamó la atención que fueran 500, que son
muchísimos. Sí, a nosotros también, de hecho, nosotros tenemos el chat, ¿no?, de los diferentes servicios, tanto limpieza, parques y jardines, mobiliario urbano, todos los servicios que contempla el servicio público. Y yo cuando empezamos a escribir y empezaron los operarios y los responsables a poner cantidades, porque además eran en los diferentes puntos de la ciudad, y decía, bueno, en el Parque de la Redolla 110, pero es que lo mismo pasó en lo que son los parterres que tenemos en el Parque de Santa Catalina. Digo, de verdad, qué manera de destrozar. Hasta en alguna rotonda, con lo que eso cuesta de tener que cruzar y meterse en medio, algunas. Fueron menos en las rotondas, pero también, la verdad es que no sé qué es lo que logran, porque al final la ciudad la tenemos que mantener entre todos. Nosotros dar los servicios, pero entre todos también cuidarlos y mantenerlos, ¿no? Sobre todo para mirar un poco el día a día, pero bueno.
Claro, comportamiento ciudadano fundamental, porque no cabe la menor duda que si no, no vamos a tener unos servicios públicos como nos gustaría. Después somos los primeros, por cierto, en criticarlo. Le quiero preguntar también por la cabalgata de Reyes. ¿Tendremos cabalgata? ¿No tendremos cabalgata? Hoy posiblemente saldremos a fase 2. Cuéntenos un poco si vamos a tener, qué vamos a tener.
Yo le estaba escuchando con mucha atención al médico que estaba atendiendo. Estaba respondiéndole ahora a usted también. Como comprenderá, hoy, día 9 de diciembre, yo no la contemplo. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos trabajando de aquí hasta el día 5 en diferentes alternativas que pueden ser si no hubiera cabalgata. Pero nosotros no podemos descartarla. Cierto es que todo esto depende después de la autorización del propio gobierno de Canarias. Pero entenderá, Javier, que por responsabilidad yo hoy digo no podremos decir que tengamos una cabalgata, porque nosotros no somos un municipio que traiga a 5 o 6 mil personas a toda una ciudad. Una cabalgata nuestra contempla como mínimo 100 mil personas. Yo particularmente, por responsabilidad, no me atrevo a decir hoy que tengamos la cabalgata tal y como la conocemos. Ahora, que tendremos alternativas para que los niños puedan disfrutar, puedan ilusionarse, los niños y los mayores, viendo a los Reyes Magos, no les quepa la menor duda.
Es decir, que hoy, por ejemplo, no tenemos cabalgata. Será muy difícil porque, claro,
nosotros
hay que organizarla
hoy,
y nos hacen dos días.
Nosotros, tenemos hoy, por responsabilidad, no podemos decir, venga, ya está cerrada. Eso no quiere decir que no estemos trabajando en esa posibilidad, porque ahora empiezan los menores también a vacunarse y eso también nos da una tranquilidad y nos genera mayor satisfacción y, sobre todo, nos genera mayor tranquilidad para cualquier evento que se haga. Porque todos los eventos tienen que contemplarse siempre las medidas
COVID. Pero será difícil que dé tiempo a organizar una cabalgata tal y como la conocemos, ¿no? Si hoy no...
Tal y como la conocemos, no, evidentemente, porque nosotros las cabalgatas las preparamos no solamente con el personal, claro, que va animando y abriendo la cabalgata, sino las diferentes carrozas que también participan de la cabalgata de Reyes. Pero eso no quiere decir que no la podamos tener. Pero lo que digo, por responsabilidad, hoy... Yo no me comprometo a decir, el día 5 tenemos a las 5 de la tarde la cabalgata que saldrá desde el Castillo de la Luz. Hoy no me comprometo. Eso no quiere decir que no estemos trabajando en alternativas también, como hicimos el pasado año.
Bueno, lo ha dejado muy claro. Inmaculada Medina, muchísimas gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo y buen día.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Y veremos si, como se espera, pues España vuelve al riesgo alto, si supera los 300 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Y ya veremos dentro de unos días también las consecuencias de este puente de diciembre. Más reuniones, más aglomeraciones, más contacto social. Inevitablemente, esto supone una subida de los contagios, esto es así. Lo malo es que estamos a las puertas de la Navidad y si los indicadores siguen subiendo, que no nos extrañe que aumenten las restricciones, más allá del pasaporte COVID, que es ahora mismo la herramienta en la que se están apoyando gran parte de las comunidades autónomas para frenar el virus. Se pide cada vez en más regiones, también en más actividades, lo que está impulsando la vacunación en muchos puntos de nuestro país. En apenas un mes, el número de personas que ha recibido la primera dosis ha aumentado un 120%, un dato que no se veía desde septiembre, cuando muchísimos españoles, tras las vacaciones, acudieron a vacunarse. Precisamente esto, la vacunación, es la que nos está librando de estar como en 2020 por estas fechas. Acuérdate que el año pasado teníamos ya confinamientos perimetrales, toques de queda y muchas dificultades para viajar a otras regiones. A estas alturas estábamos también hablando ya de los allegados, ese término tan ambiguo que englobaba desde amigos a parientes lejanos y que te daba el salvoconducto para poder entrar en algunas comunidades sin que te pusieran una multa. Este año la situación es muy diferente gracias a las vacunas. Ahora mismo casi el 90% de la población diana de nuestro país, la que tiene más de 12 años, está vacunada con la pauta completa. Y aquí precisamente está la clave. Aunque suban los contagios, como está pasando y como va a seguir sucediendo, gracias a las vacunas, esto no tendría que suponer, en teoría, una gran presión hospitalaria, como sí ha pasado en olas anteriores. Si echamos un vistazo a los datos, a día de hoy la ocupación media de camas UCI en España es del 4%, muy por debajo del 23% que teníamos justo en esta fecha, el año pasado. Pero sí es verdad que en la última semana han subido los pacientes graves en nuestros hospitales. Hace 7 días, en la UCI, había 772 pacientes y ahora mismo hay 948. Esto va a seguir siendo así. Conforme aumenten los contagios, seguirán subiendo también los hospitalizados. Pero, desde luego, nada que ver a lo que pasaba hace meses o hace un año. Lo que demuestra, una vez más, que la vacuna sigue siendo la mejor arma para protegernos y para poder acorralar al virus. Todo esto está pasando en este jueves en el que te estamos contando también que gracias a ti, que nos escuchas todos los días, en COPE seguimos creciendo. Según el EGM, culminamos un año de récords. Ángel Correas.
Sí, primer récord, el de Herrera en COPE, que ya has escuchado por 2.639.000 personas, 200.000 oyentes más que hace un año. Este programa ya es líder en la mayoría de las horas de la mañana y Carlos Herrera es el comunicador de las mañanas radiofónicas que más crece en España. Al alcanzando el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria profesional. Segundo récord, tiempo de juego, también crece y consigue su mejor marca. Se mantiene como el número uno de la radio deportiva española. 1.668.000 personas apuestan ya los fines de semana por Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra el mejor año de su historia, siendo un referente de la radio deportiva nocturna. Tercer récord, Ángel Espósito sigue creciendo y continúa imparable. La Linterna consigue su mejor dato para el programa. 929.000 personas le escuchan ya cada noche. Y cuarto récord, según el EGM, la audiencia también respalda el nuevo formato de este programa, Mediodía COPE, en el que tú, Pilar García Muñiz, se estrena con 600.000 oyentes.
Bueno, yo y tú también, Ángel Correas, y todo el equipo, el equipazo que hace posible cada día este mediodía. Gracias a todos. Gracias de verdad, de corazón. Bueno, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora.
Con el lema "Que haya sitio en tu posada", la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su campaña de Navidad. Tiene como destinatarios a los más de 82.000 sacerdotes, religiosos y catequistas de los 5 continentes para que en sus iglesias locales ayuden a quienes sufren necesidad, marginación o persecución a causa de su fe. Y el movimiento cultural cristiano denuncia por su parte en un comunicado la globalización de la indiferencia que conduce al genocidio del hambre y la conciencia, y pide especialmente a los jóvenes que, ante una economía que mata, sean solidarios y responsables para ofrecer a las próximas generaciones un futuro de esperanza.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El Barcelona vuelve 20 años atrás.
Eliminado de la Liga de Campeones, el Barça vuelve a la Europa League, a la segunda competición europea que no jugaba desde la temporada 2003-2004, hace casi 2 décadas de esto, y fue justo un año antes de que apareciera Leo Messi en la primera plantilla del Barcelona, y vuelve a suceder un año después de irse. Palabras del capitán, de Sergio Busquets, que lo ha ganado todo con el Barça y que intenta explicar qué está pasando.
Bueno, muchos factores. Sabemos la situación delicada del club, las cosas no se han hecho del todo bien. Los jugadores, nos han faltado también muchas cosas en el terreno de juego para lograr más puntos y resultados, y todo hace que sea una situación muy, muy complicada, ¿no? El conjunto de todo. Pero no tengo ninguna duda de que vamos a volver, que esto es un paso atrás para dar impulso, que no es la mejor situación ni la que queríamos, pero también hay que estar en las malas.
El Barcelona va a estar el lunes en el bombo para la eliminatoria de 16avos de final de la Europa League. Ahí va a estar también el Sevilla, el Betis, que ya está clasificado y que juega hoy en Glasgow. Y veremos si la Real Sociedad, que necesita ganar hoy en casa al PSV Eindhoven. Además, hoy a las 7 de la tarde, el Villarreal en Bérgamo contra el Atalanta. Un punto para estar en la Liga de Campeones. Y si no, también jugará la Europa League. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Navidad vuelve al Auditorio Alfredo Kraus. Ven a disfrutar de toda la magia de estas fechas en el Auditorio Alfredo Kraus. Las voces de la música gospel, el concierto de Año Nuevo o nuestra tradicional cita solidaria, Villancicos del Mundo. Juntos hacemos Navidad. Consulta nuestra programación en auditorioalfredokraus.es y compra ya tus entradas.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
No hace tanto, tocó quedarse en casa. Ahora toca quedar en Gran Canaria. Justo a 2 pasos tienes tu comercio de siempre, en el que encuentras todo lo que necesitas. Ese comercio que mantiene gran parte de la economía de la isla y genera miles de empleos. Justo a 2 pasos de ti. Gran Canaria Comercio Abierto. Cabildo de Gran Canaria.
Si eres amante de los deportes de aventura, la naturaleza y del cine documental, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Field Tour 2021, 20 aniversario. Festival de outdoor número 1 en Europa en su gira por España, viernes 10 de diciembre, 8 de la noche en el Teatro Guiniguada. Pase único, entrada ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Kiss the Mountain, Lima Sport Canarias y Hotel Rural Las Calas.
desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La magia y la emoción de la música portuguesa llega al auditorio Alfredo Kraus con Marco Rodríguez, uno de los mejores fadistas de la actualidad. El domingo 12 de diciembre a las 8 de la tarde, déjate envolver por los acordes del fado y el potente directo de Marco Rodríguez. Recuerda, el 12 de diciembre en el auditorio Alfredo Kraus. Date prisa y compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:09 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que hoy se está celebrando el Foro Internacional de Turismo en San Bartolomé de Tirajana y preocupan las cancelaciones en el sector. Conchi Narváez, alcaldesa del municipio, ha insistido en que Maspalomas han tenido unas cifras muy buenas relacionadas con la recuperación tras el COVID. Sin embargo, debido al nuevo repunte que está experimentando la pandemia en la isla, están preocupados porque los turistas cancelen sus viajes en el último momento.
Hemos tenido unas cifras bastante espectaculares, bastante la línea de esa recuperación o de esa normalidad tan esperada antes de la pandemia sanitaria, pero que ahora mismo se han visto, se pueden ver afectadas. Más que preocupados, estamos ocupados, muy pendientes de lo que pueda venir, sobre todo a la hora de cancelar. Lo que nos dicen los hoteleros es que aquel que vaya a cancelar sus vacaciones en Gran Canaria, en este caso en Maspalomas, lo va a hacer un par de días antes, no mucho más.
Y contarles también que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ha asegurado que, según los datos actuales de contagios de COVID, no se celebrará la cabalgata de Reyes al uso y que están pensando en alternativas como la del año pasado. Augusto Hidalgo.
Pero, desde luego, los niños se van a quedar sin ver en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria la llegada de los Reyes. Ahora, que haya la cabalgata tradicional, cada día que pasa se convierte en más complicado, evidentemente, y dependemos de que nos lo digan las autoridades competentes. Nosotros actuaremos en consecuencia, pero yo espero que en los próximos días o semanas pues podamos ya anunciar exactamente cuál va a ser el formato definitivo para que todos puedan disfrutar de los Reyes y disfrutarlo con el máximo de posibilidades de que el máximo de niños lo puedan disfrutar.
Y un último apunte: la Guardia Civil del puesto de Gran Tarajal en Fuerteventura ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza en las cosas al acceder al interior de una vivienda de Tuineje y sustraer joyas, relojes, dinero en efectivo y un teléfono móvil valorado en más de 1.400 euros.
Puede ser una irresponsabilidad, ya nos lo comentaba Inmaculada Medina, la concejala de Servicios Públicos, ¿verdad?, encargada de la cabalgata. Puede ser una irresponsabilidad y a día de hoy la verdad es que no se contempla esa cabalgata tradicional, la que conocemos por la arteria, las arterias principales de la ciudad, teniendo en cuenta que posiblemente hoy o mañana, no se sabe si se va a notificar la subida de nivel de protección de Gran Canaria hoy o se va a notificar mañana. Pero ya el consejero de Sanidad dijo que con toda probabilidad las dos islas capitalinas subirá a fase 2. Con este incremento de contagios, Gran Canaria en fase 2, la incertidumbre, la vacunación para niños comenzará el próximo día 15, vamos a ver en qué niveles, pues la verdad es que quizás es un poquito imprudente el realizar la cabalgata tradicional, aparte también que esto es un dispositivo que hay que prepararlo con como mínimo semanas de antelación, y nos queda menos de un mes, ¿no? Lleva carrozas y demás, y claro, todo esto hay que prepararlo con tiempo, ¿no? Por lo tanto, será muy complicado que tengamos la cabalgata tradicional. Algo habrá, al igual que el año pasado, pero por lo menos la que conocemos parece que no. 12 minutos, vamos con el tiempo de análisis.
Thank you.
Bueno, son las 12:13 minutos. Ya saben ustedes que este espacio se conforma con dos invitados y conocemos la visión que tiene sobre los diferentes asuntos de la actualidad. Hoy teníamos previsto al concejal de seguridad del Ayuntamiento de Gran Canaria, Josué Iñiguez. Estuvimos hablando ayer, antes de ayer, incluso esta mañana, y por ahora no conseguimos localizarlo. Vamos a ver si, en fin, de alguna manera podemos conseguir que esté en ese espacio. A quien sí tenemos es a Samuel Enríquez, que es el homólogo concejal también de Seguridad y Playas del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Lo tenemos ahí en línea y vamos a charlar con él mientras esperamos la participación de Josué Iñiguez, que queremos hablar de diferentes asuntos. Don Samuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muy bien.
Bueno, tenemos diferentes asuntos que queremos tocar con usted y uno de ellos es de lo que acabamos de hablar, de la cabalgata de Navidad, la cabalgata de Reyes. Parece que aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, no se va a celebrar, aunque, bueno, a día de hoy parece que no, pero veremos qué alternativa se busca. Yo no sé si en San Bartolomé de Tirajana se han planteado también la posibilidad de hacer algo alternativo, suspender la tradicional por diferentes calles, no sé, algo diferente. ¿Hay algo ya al respecto?
Según tengo conocimiento, no es un área que yo gestione, pero según tengo conocimiento, se van a trasladar las actividades, no habrá cabalgata, y las actividades se trasladarán al Parque Sur de Maspalomas, donde ya hemos realizado otro tipo de actividades, cumpliendo con las medidas preventivas, y ahí pues hará, entiendo, una recepción a los Reyes Magos y alguna actividad conmemorativa de ese día, pero insisto, no soy yo el responsable del área, pero según tengo entendido, por ahí van los tiros. Además, se centralizarán también muchísimas actividades que ya además se han venido desarrollando en ese Parque Sur. Recientemente el encendido de la Navidad con el Divo o otro tipo de conciertos que se irán anunciando a lo largo de este mes. En esa instalación que nos permite cumplir con las medidas sanitarias y nos permite además disfrutar de las Navidades.
¿Abogaría usted por un incremento de nivel de protección sanitaria, como parece ser que va a ocurrir aquí en la isla de Gran Canaria, tenor de los índices epidemiológicos?
Yo creo que tenemos que ser lo más prudentes posible y tratar de cumplir con las medidas de seguridad, ya sea aumentando, si tiene que ser aumentando el nivel del grado de la pandemia, pues tiene que ser de esa manera. Así que es verdad que estamos inmersos en una sexta ola que quizás a Canarias y a España en particular no le está afectando, porque el nivel de vacunación es más alto de los países europeos, pero va a generar una nueva variante que además nace en los países africanos, en el que el nivel de vacunación es muy baja. Por tanto, hay que insistir en que es fundamental, ¿no?, que el nivel de vacunación no llegue solo a los países del primer mundo, sino que llegue también a los países africanos, a los países asiáticos, porque Canarias, por ejemplo, somos la puerta a Europa de África y el nivel de vacunación creo que está en 7%, por tanto hay que incidir en eso, porque esta nueva variante, si bien sí a nivel contagioso es más rápida, la enfermedad se reproduce de una manera menos virulenta. Por tanto, claro, hay que insistir en aumentar el control, la responsabilidad. Yo creo que lo hemos hablado en este medio en numerosas ocasiones, se trata de una responsabilidad individual, que cada uno tenemos que ser responsable, usar mascarilla, vacunarnos, que yo creo que es fundamental, y luego a nivel global, pues, aumentar y consolidar la vacunación.
Porque, claro, nos estamos dando cuenta ahora, ¿no?, en una reflexión. Al principio, pues, lo que hicieron los gobiernos es proteger a sus propios ciudadanos, no está nada mal, pero ahora nos estamos dando cuenta de que lo que ocurre en el exterior no está afectando. La variante sudafricana, Omicron, ya sabemos ya dónde se generó o dónde mutó, y vamos a seguir en esta. Es decir, si no se aumentan los niveles de vacunación en los países subdesarrollados, al fin y al cabo, el virus va a encontrar ahí un lugar donde mutar, y como estamos en un mundo globalizado, pues vamos a estar constantemente entrando y saliendo en fases, ¿no?
Exacto. En este caso, la variable de la que habla, sabemos dónde se ha desarrollado, en Sudáfrica, sabemos que la virulencia es mayor porque el nivel de vacunación es muy bajo, porque hablamos con gente que en su mayoría pues tienen alguna enfermedad y eso hace que el virus se vaya desarrollando y vaya mutando y que sea cada vez más fuerte. Y lo que tú dices, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado, es importante que a nivel país estemos vacunados, es importante que cuanto mayor sea el índice, mejor, que todos nos vacunemos, pero también no debemos olvidar, y menos nosotros los canarios, que somos vivimos también del turismo y de la relación que tenemos con la gente que nos visita, de que tenemos que tratar de que todo el planeta esté vacunado a la mayor brevedad posible, porque esa es la mayor vacunación. Nosotros vamos a iniciar una tercera dosis, se van a empezar a vacunar a los menores, pero a lo mejor tenemos que ser responsables y coayudar también a los países en su país en vía de desarrollo, porque el problema es un problema global, tú bien lo dices, ¿no?
Bueno, vamos, otro de los asuntos que queríamos tratar con usted y con nuestro siguiente invitado, que estamos intentando localizarlo, fueron las palabras del presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Ángel Víctor Torres. No suele ser el presidente canario imprudente en sus declaraciones, ni mucho menos. Lo que dijo ayer es que tiene indicios serios y científicos de que el volcán finalizará su actividad, va a parar en lo poquito que nos queda para finalizar el año, dijo antes de 2022, pues hay bastantes indicios científicos de que la erupción va a acabar. No sé cómo valora usted las palabras del presidente del gobierno de Canarias, pero yo entiendo que seguramente algún científico se lo habrá trasladado al presidente para que se atreva a dar este titular, ¿no?
Pues ojalá sea así, ¿no? Como bien dices, no solo es el presidente una persona que haga alarde, y si él lo dice, pues entiendo que tendrá la información suficiente como para que ese volcán, que al principio se desarrolló como un espectáculo de la naturaleza, pero que ha hecho muchísimo daño a los vecinos y hermanos de La Palma, por fin llegue a su fin, porque se inicie ese periodo de reconstrucción en el que todo vaya poco a poco recuperando la normalidad. Es verdad que este volcán nos ha dado la visión de que la nuestra es una sociedad que se supera a sí misma, que tiene una capacidad de resiliencia muy alta, que se adapta a las adversidades y que juntos, todos, porque así, también se ha visto unas muestras de solidaridad por parte de todos los canarios y no solo de los canarios, podemos hacer frente a las adversidades. Insisto, si el presidente del gobierno de Canarias, que es una persona precavida y cautelosa, lo manifiesta y que probablemente conozca los datos de cómo está la evolución de ese volcán de Cumbre Vieja, pues así será. Ojalá, que yo creo que ese puede ser uno de los mejores regalos de Navidad para la sociedad canaria y para la palmera en particular.
Desde luego que sí. Y un asunto que usted controla perfectamente, porque hemos hablado con diferentes sindicatos. Esto no ocurre solamente en San Bartolomé de Tirajana y en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora vamos a tener al concejal también de seguridad de la ciudad, ¿no? De la capital. Esto pasa prácticamente en todos los municipios. ¿Qué es lo que ocurre con la policía local, que constantemente nos está diciendo que siempre faltan recursos, faltan materiales y falta personal? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se repite de forma cíclica este problema prácticamente en todos los municipios, don Samuel?
Pues mira, en cuanto a San Bartolomé de Tirajana, teníamos una demanda histórica de la escasez de recursos. Por suerte, esa demanda estamos subsanándola, en proceso de subsanarla en cuanto a vehículos, en cuanto a uniformidad. Pero sí que es verdad que tenemos una necesidad de agentes de policía local que nos genera un problema gravísimo. Para que te hagas una idea, para que los oyentes se hagan una idea, desde el año 2007, y han pasado años, no se genera una oferta de empleo pública en el municipio de San Bartolomé de Tirajana en cuanto a agentes se refiere. Eso quiere decir que de una plantilla de casi 200, 300 policías, tenemos en la actualidad una plantilla con 87 efectivos, con lo que no tenemos capacidad para llegar a todos lados o para hacerlo de la manera más eficiente posible. Además, y hay que agradecer, y además, ayer celebramos la festividad de la patrona, contamos con un cuerpo que está implicado y que está encima de los asuntos, pero es imposible, que con tan pocos medios podemos llegar a todos los sitios a la vez. En San Bartolomé tenemos comisaría propia de la Policía Nacional, tenemos la suerte de contar no solo con la colaboración de la Policía Nacional, sino con todo el cuerpo de seguridad. Pero nosotros tenemos, insisto, una necesidad de agente que es preocupante. Ya estamos en proceso, además, de una oferta de empleo pública del año 18 y 19 de 30 agentes, porque más necesitamos también de oficiales, y porque déficit de personal, de agentes, de policías en la calle, de policías en los operativos, en los grupos medioambientales, pues se nota. Y insisto que a pesar de la implicación de los agentes, a pesar de la colaboración de la policía, pues no podemos tener un policía en todos lados, eso vaya por delante, pero sí que nos gustaría tener mayor presencia y ampliar nuestro efectivo.
Claro, pero lo que se pregunta la gente, porque usted acaba de dar un dato ahora bastante interesante, ¿no? Desde 2007 no hay oferta de empleo público. Entiendo que desde 2007 se está notando esa falta de efectivos de la policía local. ¿Por qué no se ha activado? Estamos hablando de 2007, ¿eh? Pues, casi, 20 años, nosotros, ¿por qué no se activa? Porque eso es lo que se pregunta la gente. Si no tenemos policías, ¿por qué no se genera una oferta de empleo público?
Nosotros, en nuestro caso, en el gobierno en el que yo estoy, estamos en el Ecuador del mandato y ya hemos sacado una oferta de empleo pública de 30 agentes y de mando. Por tanto, entendíamos que era una necesidad. Sí que es verdad que anteriormente había un gobierno de mayoría absoluta, el Partido Popular, que fue incapaz en 8 años de mayoría absoluta de sacar ni una sola plaza. Nosotros esperamos, antes de acabar esta legislatura, ejecutar estas 30, del 18 y del 19, y otras de mandos y de promoción interna. Eso en cuanto a la gente, en cuanto a la infraestructura, a la logística, también estamos trabajando y probablemente ya a día de hoy tenemos más vehículos, tenemos mejores vehículos y tendremos mejor uniformidad, que ha sido una demanda histórica de nuestra policía y medio para el próximo año, con lo que esos dos objetivos estarían cumplidos.
Bueno, pues ahora sí podemos saludar a Josué Iñiguez, insisto, concejal también de Seguridad de Las Palmas de Gran Canaria. Concejal, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estábamos hablando precisamente de los problemas constantes y cíclicos que estamos viendo en diferentes municipios, no solamente en San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas de Gran Canaria, muchos de ellos en torno a la dotación de la policía local. Ya nos ha dicho Josué Iñiguez, perdón, ya nos ha dicho Samuel Enríquez, que desde 2007 no se genera una oferta de empleo público de policía local. ¿Por qué seguimos arrastrando estos problemas? Estamos hablando de Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana. En este caso, en la capital Gran Canaria, que constantemente, de forma cíclica, hablan de falta de medios, falta de recursos, falta de personal. ¿Por qué ocurre esto constantemente, don Josué?
Hombre, yo creo que hay una cicatriz que ha dejado en todas las administraciones, que fue la última crisis económica, la gran recesión. No solo nos afecta a las policías locales, afectan todas las administraciones, estamos en mínimos históricos de trabajadores públicos, nunca antes en la historia de la democracia española había menos trabajadores públicos, y la policía local es parte de ellos. A partir de ahí hemos ido intentando de remontar esa situación. En Las Palmas hemos convocado, ahí se han incorporado casi 100 policías en los últimos años, tenemos la previsión de sacar otras 67, 68 plazas este año. Una promoción interna que ya son funcionarios que han entrado, inspectores, oficiales, subinspectores, y seguir trabajando para volver a estar en las cifras del momento anterior de la crisis. Es una hoja de ruta larga, que no va todo lo rápido que nos gustaría, pero poquito a poco ir dotando de material. Hemos comprado vehículos nuevos, motos nuevas para la unidad de tráfico, un vehículo atestado, todas esas cosas, una nueva unidad de drones, incorporando tecnología. Hace poco incorporábamos un software de gestión de atestados y accidentes de tráfico por aquello de no solo mejorar, sino también optimizar recursos. Pero, evidentemente, la lectura que hay de fondo no le pasa solo a los cuerpos de la Policía Local de San Bartolomé y de Las Palmas, le pasa a todos los cuerpos y fuerzas del Estado. Y en esta nueva con esta nueva crisis parece ser que las instituciones europeas han entendido que más que el recorte hay que optar por las políticas de estímulo, y ahora pues todos los ayuntamientos evidentemente se están intentando poner al día de esa cicatriz, como decía, que nos ha dejado la noticia la última crisis.
Concejales, es un problema las prerrogativas justas, por cierto, que tiene la policía o los cuerpos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para acceder a la jubilación, don Samuel.
Samuel, Josué.
Samuel.
Sí, es una dificultad, evidentemente, esa ley que sacó el Estado. Nosotros estamos tratando de solventarla, así que es verdad que las tasas de reposición eran menores, pero el problema de San Bartolomé, en este caso en particular, ni siquiera es ese. Es que no hemos sido capaces ni cubrir las que podíamos cubrir. Desde el año 2007 no hay una oferta de empleo pública para agentes en San Bartolomé de Tirajana, con lo que se han ido jubilando agentes y hemos sido capaces que ni siquiera esa tasa de reposición ponerla al día. Esperamos, antes de acabar la legislatura, y ya insisto, está en publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en breve en el del Estado y en el de Canarias, esta oferta de empleo público del año 18 y 19, que nos permitirá incorporar 30 nuevos agentes y dar continuidad a las del 20 y las del 21. Pero aún así, en esta legislatura no seremos capaces de llegar a esa cifra de agentes que teníamos en los mejores años de la policía local de San Bartolomé de Tirajana.
¿Josué?
Sí, yo creo que se vino, llovía sobremojado y efectivamente no estaba en los planes, no solo perdía capacidad, sino que encima de golpe perdía, sabías que se te iban a ir jubilando esas promociones, y ahí, como decía, aparte de la incorporación de los policías de Las Palmas de Gran Canaria, de esos, el correr de esos expedientes es porque sabes cuándo llegaba esa fecha de caducidad para ir incorporando gente. También es verdad que con todo esto, al final uno hace de la necesidad virtud, pues nos ha dado pie a optimizar la policía, a crear nuevas unidades. La nueva unidad de participación ciudadana nace de eso, es decir, una de las cosas que siempre te reclama el ciudadano era la vieja policía de barrio. Claro, cuando Las Palmas de Gran Canaria tenía casi 900 policías, ¿cómo haces una policía de barrio si ahora tienes 500? Bueno, pues le hemos dado una vuelta de tuerca, una policía de mediación, policías especializados en resolución de conflictos por la vía pacífica, con una formación específica que pusimos como prueba piloto el año pasado, que ha funcionado muy bien, que la gente ha identificado como esa actualización de la policía de barrio, y que ahora pondremos en marcha en los próximos meses con una dotación mayor de policía, muy lejos de lo que era la antigua policía de barrio, porque no estamos en ese número de gente, pero por otra parte, pues eso, hacer de la necesidad virtud, modernizar e intentar optimizar todos los recursos que tiene y el buen hacer que tienen los policías locales.
El problema por encima de todo, ya para acabar, concejales, es falta de recursos, ¿no? Falta de recursos económicos, porque hemos visto que en algunos municipios los etilómetros parece que están vencidos, el parque móvil renting parece que está caducado. En definitiva, también, pues, algunos incluso, pues, no tienen uniforme actualizado. Todo es falta de recursos. ¿Va por ahí el problema, Samuel?
En nuestro caso, en cuanto a recursos, pues, como te decía, nos estamos poniendo al día y probablemente en el próximo mayo podremos decir que nuestra policía a nivel de infraestructura sea de las mejores dotadas. Yo siempre gasto la broma que al final tendremos más vehículos y más material que agentes. Nosotros tenemos una acuciante falta de agentes de policía, y eso sí que es lo que nos preocupa y nos ocupa. La otra también, pero que ya está siguiendo su camino. En este caso en particular, lo decía Josué, nosotros llegamos a tener 400 policías locales, a día de hoy tenemos 87. Teníamos unidades de medio ambiente, unidades de playa, nuestros grupos operativos, la policía de barrio, y hemos tenido que ir suprimiendo, no las unidades, pero sí los miembros de los agentes de la policía local. Y nosotros, pues eso, contamos con los medios de la Policía Nacional y otros cuerpos del Estado que nos ayudan y colaboran para que tratar de garantizar la seguridad de nuestro destino, que es un destino seguro, pero que no cabe ninguna duda que a mayor número de agentes pues podríamos llegar a mayor número de sitios.
¿Va por ahí los tiros, falta de recursos en la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Josué?
La situación, como decía, es un poco parecida en todos los cuerpos. Nosotros hemos ido incorporando actualizaciones muy importantes. Tenemos una nueva unidad de drones. Hemos conseguido que cada uno de nuestros agentes de policía tengan un chaleco antibalas y anticorte hecho a medida, emisoras nuevas. Y hay otras cosas, pues, que tienen su discurrir normal de los expedientes, que no van todo lo rápido que nos gustaría, pero tenemos ahí a la vista la incorporación de 50 nuevos vehículos a través de un nuevo contrato de renting, tenemos la vista de incorporación de nuevos uniformes. Es la vida casi normal de la administración, ir dando, pues conforme voy metiendo a gente, pues tendré que tener uniformes nuevos. Y es verdad que ha habido un poco de tormenta perfecta para las administraciones locales, como te decía, la falta de recursos no ya en la policía, sino los departamentos que tienen que gestionar esos contratos, la nueva ley de contratos, el COVID. Entonces, eso ha hecho que no vaya todo lo rápido que nos gustaría ni todo lo rápido que debería haber ido. Pero poquito a poco, yo creo que todas las administraciones ahí no se suele escatimar en seguridad. Cuando uno tiene esta responsabilidad, al final da igual el color político que uno tenga, lo que quiere es hacerlo bien y sacarlo adelante, y poquito a poco nos vamos poniendo al día.
Por cierto, concejal, nos dicen a través de nuestro WhatsApp que le preguntemos por los atascos que se ven constantemente en diferentes puntos de Las Palmas de Gran Canaria, la zona del norte, la entrada por la zona del norte, incluso también por la zona del sur. Nos hablan de atascos en Mesa y López.
Bueno, ahí hay una cosa coyuntural, que es que ya estamos en Navidad y la presión del tráfico se nota muchísimo más, por eso tenemos un plan específico solo de movilidad, especialmente en los tres puntos que comentas, hay presencia policial a través de un dispositivo de seguridad, bien a través de la policía local, bien a través de los agentes de movilidad, y luego, verdad, que Las Palmas de Gran Canaria está transitando el sendero de cambiar de un modelo de movilidad y de urbanismo propio del siglo pasado a uno del siglo XXI. Y estamos en ese momento de transición en el que vamos ganando espacio para el peatón, para la bici, para transporte público, restando el espacio al vehículo privado. Y mientras eso suceda, estaremos, van a incrementar los atascos. Es así, ha pasado en todos los sitios del mundo, y lo que intentamos es, a través de policía, paliar esos atascos y las molestias que le genera a la gente, e invitar todos a movernos de forma sostenible. Yo creo que es un proceso que durará tiempo, pero que entrará por un puerto, porque hay experiencias que así lo demuestran en otras grandes ciudades como la nuestra. Mientras tanto, pues hay molestias. Hoy precisamente ha habido en uno de los puntos un accidente de un camión que empeora la situación, pero vamos, seguiremos estando a pie de calle a través del cuerpo de agentes de movilidad y de la policía local, intentando aminorar eso. Y sí que hay un dato importante: por primera vez en muchísimo tiempo, los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria se movieron más en transporte sostenible, un 51%, que en vehículo privado, un 49%, demostrando que esa tendencia se va cambiando. Y no lo digo esto de forma ilusa, yo no le voy a pedir a la gente que vaya a hacer la compra en patinete, porque sería absurdo, pero sí hay traslados que podemos hacer en patinete, caminando, en bici, en guagua, que reducen esa presión. Al final ganamos un espacio para todos para vivir. Yo hace fin de semana pasaba con mi niño por Meses y López y pensaba, es que hace 4 o 5 años por aquí era todo coche, y ahora son todos niños, gente jugando, los niños jugando, la gente paseando. Tiene su ventaja, y es ganar esa ir ganando otra vez la ciudad para las personas y no para los coches.
Y ya para acabar, mañana entra a vigor el certificado COVID, no solamente para la hostelería, sino para todos los sectores públicos. Estamos hablando de peluquerías, tiendas, gimnasios, centros comerciales, etc., etc. Y es muy posible incluso también que se pida a los propios empleados. La opinión de Josué Íñiguez la conocemos porque ya la pulsamos hace un par de semanas. Él, digamos que sí apostaría por presentar el certificado COVID prácticamente todos los empleados, ¿no? Pero Samuel, ¿usted también apostaría por ello, por la presentación del certificado COVID, incluso del empleado público?
Sí, en cuanto a la prevención y la precaución, seguro que será mejor para todos. Yo creo que es fundamental vacunarse, y es fundamental también mostrar ese documento, porque es un instrumento transversal que nos permite saber en qué situación estamos de manera individual cada uno, porque en este caso la libertad individual, en este caso, choca con la libertad colectiva. Si yo estoy contagiado o no me he vacunado, puedo perjudicar a un compañero, a un cliente del bar. Por tanto, cualquier medida, aunque pueda ser restrictiva y alguno pueda entender que va en contra de la libertad individual, en este caso yo creo que es aceptado.
Pues nos tenemos que ir, Josué Íñiguez. Muchísimas gracias, un placer. A cuidarse mucho.
Muchas gracias a ustedes.
Lo mismo digo, Samuel Enríquez, a cuidarse. Muchas gracias, buenos días.
Gracias, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Definición del plan perfecto para estas fechas: visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Descubre el Camino de Santiago en Canarias. El 16 y 17 de diciembre, en el Teatro Consistorial de Galdar, se celebra el primer simposio sobre el Camino de Santiago entre volcanes, un camino que une continentes. Inscríbete en caminodesantiagoentrevolcanes.com. Organiza Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Cuéntanos, Ainhoa.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a decir este jueves que hay indicios científicos de que la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma podría acabar antes de 2022. Además, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este jueves de que los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud han administrado un total de 3.451.331 dosis de vacunas contra la COVID-19 y que el 78,07% de los jóvenes de entre 12 y 19 años ya tienen la pauta completa. Y un último apunte, un grupo de 25 inmigrantes de origen magrebí ha sido atendido por Cruz Roja tras alcanzar este jueves la costa del sur de Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información. Cuando den la una de la tarde, saludamos a Mónica Muñoz, presidenta de la Asociación de Empresarios del lugar donde estamos, aquí en San Gregorio. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hace un poquito de fresquito, ¿eh? Se nota
sí,
aquí...
Sí, ha bajado la temperatura.
Ha bajado la temperatura y además amenaza lluvia, ¿no? Bueno, la lluvia siempre bienvenida. No sé si para los comerciantes, quizás no tanto, ¿no?
Bueno, quizás no tanto porque en las horas que son de compra, pues la gente un poco se recoge cuando llueve. Pero también es verdad que entramos en la temporada nueva de otoño-invierno y este fresquito viene muy bueno para que la gente se anime a comprar.
Que no se quede en la casa.
Exacto.
Que salga de la casa y que se anime a comprar. Que tenemos zonas comerciales abiertas realmente estupendas y además hay que fomentar la compra en ese pequeñito empresario, ¿verdad? Que abre a las 6 de la mañana con todas sus ganas, toda su ilusión y no tiene ese respaldo de otras grandes cadenas, que no está nada mal, cobran grandes cadenas, pero recuerde también al pequeño empresario, ¿no?
Exacto, tenemos que luchar, tenemos que intentar que la gente estas Navidades se quede en el pequeño comercio, sí, en el de las zonas comerciales abiertas, porque al final nos estamos ayudando a todos, así mutuamente, porque ¿quién no tiene un familiar que trabaja en una cafetería, que trabaja en un comercio, que trabaja en un restaurante? Y al final son puestos de trabajo importantísimos para que las ciudades sigan adelante y que la gente tenga dinero para poder seguir consumiendo.
Total, y además que hay que dinamizar la economía y se hace a través de las ciudades y de las zonas comerciales abiertas. ¿Qué tal este fin de semana, este larguísimo fin de semana, donde prácticamente todo ha estado abierto?
Bueno, pues ha sido un fin de semana, un puente muy importante, porque hemos tenido muchas visitas, incluso no solo de nuestros propios clientes de aquí de Telde, sino han venido a visitarnos pues gente de otros municipios, de medianías, de vecindario, de Agüimes, de Ingenio, incluso muchos clientes de Las Palmas que han venido este puente a conocer los comercios de nuestra zona comercial abierta.
Y entonces bastante bien, ¿no? Digamos.
Sí, la
respuesta. Y lo mejor por llegar.
Y lo mejor por llegar, porque estamos ya previo a la campaña de Navidad y esperamos, pues, por supuesto, que estos días de venta sirvan un poquito para consolidar todos esos meses malos que hemos tenido a consecuencia de esa gran pandemia que nos ha estado siguiendo y parece ser que no se quiere marchar.
Parece ser que no. Mira, Mónica, nosotros sobre esta hora aproximadamente, todos los jueves, la verdad es que me cuesta, tengo que pensar el día de la semana en el que estamos, porque con estos festivos pienso que estamos en lunes, que no, que es martes, no, estamos en jueves ya. Nosotros tenemos a esta hora aproximadamente un espacio dedicado a los jóvenes empresarios y autónomos, ¿no? Y saludamos a Enrique Hernández, que normalmente es nuestro soporte con quien lo hacemos. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Pues un poquito ronco, celebrando demasiado la Constitución.
Ya se te nota. Demasiadas cenas y almuerzos de Navidad, y eso que acabamos de empezar, amigo. Por cierto, estábamos hablando de la importancia de las sinergias en tiempos de COVID, ¿no? Y yo creo que lo podemos poner sobre la mesa, porque al fin y al cabo tenemos a Mónica Muñoz, la presidenta de la Asociación de Empresarios de San Gregorio. Y entiendo que en estos momentos tan complicados y tan difíciles, donde tuvimos un parón absoluto de la actividad, se necesitan esas sinergias. ¿Desde qué sinergias, Enrique, estás hablando tú?
Bueno, yo creo que Mónica lo tiene que saber a la perfección. Estamos viviendo en un entorno en el que una de las piezas clave de nuestro puzzle para poder salir del COVID y que todo quede bien, que la foto finish sea la adecuada, una de las grandes piezas, aparte de la resiliencia, por supuesto que va a ser la sinergia, la colaboración, el asociacionismo, que desde las distintas organizaciones empresariales, desde las asociaciones, como es la de Mónica, como hay un montón de organizaciones, estamos tratando de realizar sinergias de unir a la gente y de buscar un nuevo modelo. Creo que hemos vivido muchos años en un modelo demasiado cerrado. Hemos mirado a nuestra competencia con demasiado recelo, a nuestros proveedores también. Yo creo que es el momento de aunar esfuerzos y tener altura de miras y saber que y ser conscientes de que para salir de esto no vamos a poder salir solos. Es completamente imposible.
Mónica, se nota ese asociacionismo, se nota ese cambio de tendencia, más preocupación.
Desde luego. Enrique, acabas de decir unas palabras que son muy objetivas. Esos son los mensajes que transmitimos desde la Asociación de Empresarios. Por los diferentes cargos que tengo en colectivos empresariales, es el mensaje que venimos anunciando, no ahora, sino desde hace ya varios años, y por supuesto, a consecuencia de esta situación, pues todavía más. La palabra de unidos, la palabra de juntos, es el futuro, son las alturas de mira. No podemos seguir pensando en que el comercio que está al lado nuestro es nuestra competencia. Todo lo contrario, el comercio que está a mi lado tiene que funcionar para que vengan más clientes a mi zona, y de sus clientes y de los míos y de los otros podemos salir adelante todos juntos. Por tanto, ese mensaje es muy positivo, y ese mensaje es el que transmitimos nosotros aquí desde nuestra zona comercial. Mira, nosotros el año pasado hicimos una campaña que ya la hemos vuelto a repetir este año, que es tan bonita y es tan sencilla. Hemos hecho un vídeo colaborativo entre los empresarios de la zona. O sea, hemos vuelto a un juego tan divertido y que lleva tantos años, que es el amigo invisible. O sea, entre todos nos hacemos un regalo de Navidad. ¿Por qué? Porque nos tenemos que conocer y nos tenemos que ayudar unas a otras para poder salir de esta situación que estamos viviendo.
Es que vivimos en la sociedad, y lo he dicho hasta la saciedad en este espacio y también en el tiempo de análisis los miércoles, en el que debemos de pasar del modelo de competencia al modelo de competencia. Debemos de buscar las colaboraciones, las cooperaciones. Exacto. Debemos de saber que vivimos en la sociedad de la hiperespecialización y que solos absolutamente no vamos a ningún lado. Es que es imposible, porque todos nos podemos compenetrar. Muchos pensamos que somos competencia, y al contrario, hemos vivido en cuevas, ¿vale? Y estaba diciendo Mónica algo que además yo vivo en mis propias carnes, que llevamos muchísimos años desde las organizaciones empresariales apostando por este modelo colaborativo, este modelo de sinergia, de un know-how compartido, y que parece que hemos, desgraciadamente, el ser humano es así, ¿no? Es algo innato en nosotros, hasta que no le vemos las orejas al lobo o vemos grandes problemas como el que estamos padeciendo por la crisis del COVID, no vemos cuál es la realidad. Pero es que es un momento en el que tenemos que ver esa realidad a la que está hablando Mónica y no olvidarnos de ella, o sea, no olvidarnos de que tenemos que seguir trabajando así post-COVID también, porque esto es proporcionar, generar valor para esta sociedad. Y también lo hemos dicho hasta decir basta en tiempo de análisis y los jueves en este espacio. Quien aporta valor a la sociedad son las empresas. Quien aporta puestos de trabajo somos las empresas. Y si nosotros no estamos unidos, muy mal vamos, porque es la única forma de seguir adelante.
Mónica, el asociacionismo que se ha vuelto patente ahora, sobre todo a través del COVID, ¿ha salvado puestos de trabajo? ¿Ha salvado incluso microempresas, pequeñas empresas aquí?
Tenemos que decir que toda la situación esta del COVID, todos los empresarios que han pertenecido a la asociación y los que no también, porque no le hemos cerrado puerta absolutamente a nadie, desde la asociación estuvimos en todo momento ayudándole a gestionar todo lo que necesitaban para poder hacer sus ceses de actividad, para poder hacer sus ERTE, para poder... Y sobre todo porque pensábamos en un único objetivo, que las cifras del paro no subieran, que todas las personas que trabajan en el pequeño comercio de una zona comercial no tuviera que ir al paro y no se quedaran sin puesto de trabajo. Entonces, la labor que hicimos durante todos esos meses fue una labor muy positiva para toda esa gestión que hubo que hacer para que todo ese personal continuara trabajando después de la pandemia. Por tanto, creo que ese trabajo fue muy importante, y lo dicen nuestros asociados. Gracias a que estuvieron ahí en todo momento informándonos de la situación, cómo iba todo, los resúmenes de los reales decretos, todo eso fue muy favorecedor.
Bueno, estamos prácticamente fuera de tiempo, y sí le quiero hacer una pregunta que yo creo que viene Creo que es muy pertinente, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que estamos, ¿no? Que es el certificado COVID. A partir de mañana se pone ya en marcha, no solamente en hostelería, sino prácticamente en cualquier lugar público. ¿Ustedes abrazan esta posibilidad del certificado COVID, Mónica?
A ver, es sentido de responsabilidad. La responsabilidad la tenemos que tener todos por la sociedad. Y nosotros los empresarios la hemos tenido desde el minuto uno, adaptando todas aquellas medidas que se nos han exigido por parte del gobierno y de las instituciones públicas. ¿Cómo no vamos a recibir bien el certificado COVID, que al final es la responsabilidad nuestra, de las personas que nos visitan, las personas que entran a los restaurantes, que entran a cualquier espacio público o privado? Por supuesto que el certificado COVID es necesario, porque ha quedado más que demostrado que la vacuna ha sido una solución para disminuir los contagios.
Todos los socios lo van a pedir, ¿no? ¿Es voluntario? Entiendo que todos los socios están...
Estoy completamente segura. Además, mira, voy a dar un mensaje en positivo por lo que decía ante Enrique. Tenemos que agradecer que las nuevas generaciones que vienen a abrir un nuevo negocio ya vienen con la mentalidad de estar asociados. Solo falta unas generaciones que quedan ahí, que tienen una mentalidad completamente diferente, pero los nuevos vienen con esa mentalidad, y estoy completamente segura que van a pedir el certificado COVID por la responsabilidad que tenemos hacia la sociedad en general.
Enrique, no voy a dejar que lo sigas pasando mal, porque se trata que tiene faringitis y lo que hay que hacer es descansar la voz, las cuerdas vocales, y no forzarla. Te envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Enrique.
Igualmente, un abrazo a los dos.
Mónica, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y a vender mucho café.
Muchas gracias por invitarnos y por venir a nuestra ciudad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siderio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siderio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siderio, de toda la vida.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La magia y la emoción de la música portuguesa llega al auditorio Alfredo Kraus con Marco Rodríguez, uno de los mejores fadistas de la actualidad. El domingo 12 de diciembre a las 8 de la tarde, déjate envolver por los acordes del fado y el potente directo de Marco Rodríguez. Recuerda, el 12 de diciembre en el auditorio Alfredo Kraus. Date prisa y compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es.
El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de 5 océanos.
Hasta el 23 de diciembre, super oferta de bacalao noruego salado a 11,90 el kilo.
Buenísimo, el auténtico bacalao noruego salado a 11,90 el kilo. Y además gran surtido de salados, costillas, sardinas, cherne, corvina, fogonero, tollos.
5 océanos, para que tu mesa sea un éxito.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Nos quedan 9 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Pondremos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy edición especial desde la ciudad de Telde. Por cierto, estamos en la Plaza de San Gregorio y a nuestra espalda tenemos ya ese Belén tradicional que se va a inaugurar esta noche, ¿no? Todos los municipios tienen su propio Belén. Las Palmas de Gran Canaria, al ser mayor en extensión, no tiene uno, tiene varios. Pero uno de los más esperados es el que se va a inaugurar mañana en el Castillo de Mata. El belenista no es otro que el gran icono del sector, como es Fernando Benítez, a quien tenemos ya en línea. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Buenos días.
Bueno, pues nada, encantado de hablar contigo, Fernando, una vez más, que cada vez que llega las Navidades siempre tenemos que hablar, y además de algo que te apasiona a ti, como es el belenismo, ¿no? Que llevas toda la vida en esto, ¿no?
Pues sí, amigo, sí, toda la vida. Era yo un chiquillo
que no me me gustaban los juguetes convencionales y un día me llegó la caja de figuras de mi madre a las manos, un día que estaba malo en casa y no me dejaban salir, y ahí empezó todo.
Ahí te cambió la vida.
Ahí me cambió la vida, sí. Todo tengo una anécdota, la mía es simple, elemental, pero que la guardo y la recuerdo como si me hubiera pasado ayer.
Pues hay que ver cómo son las cosas. Bueno, ¿y qué vamos a tener exactamente? ¿Qué característica principal? Si es que hay alguna. Yo creo que sí, vamos a tener ese Belén que se inaugura mañana en el Castillo de Mata.
Bueno, mira, mañana el Belén que tengo que proyectado para esta ciudad, en este castillo y en una sala maravillosa que tengo a mi disposición, pues es un Belén que tiene una bitemática, por así decirlo. Este año sabes que tenemos el centenario de la muerte de mi paisano de Moya, el escritor grande Tomás Morales, ¿verdad? Y bueno, y a la par, pues también voy relatando en este Belén, que es muy largo, tiene casi los 20 metros de recorrido, pues vamos viendo una visión de la Navidad antigua, la Navidad de antes en estas tierras, en Gran Canaria. Y bueno, pues tendrá que aparecer, por supuesto, la Villa de Moya, de donde Tomás Morales, ¿no? Ahí vamos a hacer, yo no lo conocí, evidentemente, no sabía sus cosas. Hay cosas que se relatan en su biografía de cosas que hacía de niño, pero bueno, aquí el belenista tiene que jugar un poco con la imaginación. Y yo voy a plantar a Tomás Morales muy chiquitito, comprando bizcochos y suspiros en una casa típica de Moya, en un horno. Y luego se van contando. Dime, perdón.
No, sigue, te estábamos escuchando con mucha atención.
Y luego, pues bueno, voy relatando costumbres de la Navidad, como ya te he dicho, los bizcochos y suspiros de Moya, que nos han dado fama junto con Tomás Morales mundial, ¿no? Pues cuando viene el abuelo del monte con el árbol de Navidad y los niños lo están esperando y la madre con los adornos para empezar a montar el arbolito, la cocina, una cocina donde las mujeres están haciendo las truchas de batata y de cabello, y los chiquillos metidos debajo de la mesa, comiéndose las almendras. La escena de cuando la gente viene de regreso de la misa del gallo, en este escenario pues puesto viniendo de la Basílica del Pino, el interior de una casa, la gente preparando la mesa para la cena de Nochebuena, se ve las cumbres de Tejeda con el roquenublo y luego un episodio final donde tenemos el nacimiento y la adoración de los reyes en el pueblo de Agaete, que también está muy vinculado a Tomás Morales, donde él fue médico. Y bueno, ahí también hay otro guiño, otra cosa fruto de la imaginación, donde se ve a Tomás Morales también llegando al portal y entregándole al niño un ejemplar de la Rosa de Hércules.
Qué maravilla, la verdad. ¿Cómo se puede contar una historia con diferentes paisajes y con diferentes figuras, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que tú buscas, contar una historia.
Hombre, claro, yo me he alejado un poco de la idea convencional del Belén, donde todos los pastores iban a Belén y es maravilloso eso, pero bueno, yo me he decantado por la escenografía y evidentemente el nacimiento tiene que estar, pero rodeado de todo esto tiene que estar la vida de los canarios, nuestra vivencia, las perdidas, las que se conservan, los recuerdos. Pretendo que la gente se emocione, yo sin querer pretenderlo, funcionamos casi como cuando alguien quiere hacer una película o una obra de teatro y entonces preparas las escenografías, los actores en este caso son las figuras, son buscadas a propósito, intencionadamente vestidas para la escena donde van a estar ubicadas y yo esto me lo tomo francamente una pasión pero muy en serio porque pienso que uno de los regalos más bonitos que se da a la gente en Navidad, ¿verdad? Venir a ver estos rincones en un Belén y que la gente deje la monotonía asfixiante y la realidad esta que a veces nos maltrata el espíritu y pretendemos ser un poquito felices.
Sí, totalmente. Pues ya saben ustedes, mañana se estrena el Belén de Fernando Benítez en el Castillo de Mata. No se lo pierda, mañana viernes. Fernando, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo para ti y para toda la audiencia y salud sobre todo.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Nos quedan 3 minutos para llegar a la 1:00 p.m. Pondremos el punto final y no queríamos despedirnos sin saludar a un vecino ilustre. del municipio de Telde, ¿no? Como es Julio Pérez. Don Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Bien, bien, buenos días.
Poeta, escritor, ¿verdad? Y además ha colaborado en el último trabajo de Luis Natera, Natera Mayor, ya fallecido, Noviembre en la Isla, y ha colaborado con un pasaje llamado A Vueltas con la Isla. Cuéntenos un poquito qué pretende contar en este, en fin, en este capítulo.
Bueno, digamos que si nos circunscribimos al título que yo publico, aunque el libro es un conjunto, ¿no? Porque hay tres libros en uno. Está Cielo Adentro y sobre todo Noviembre, de Luis Natera. Y en ese A Vueltas con la Isla, pues lo que intento es realizar esa introspección que de algún modo siempre hacemos los canarios, que es el mirar adentro y proyectarnos hacia el Atlántico, de algún modo, ¿no? Entonces está como muy relacionado con esa idea.
Claro, me llama la atención la importancia que tiene el Atlántico para todos los creadores, para todos los poetas, para todos los escultores, ¿no? Martín Chirino también hablaba muchísimo, sí, del Atlántico, la influencia que tiene el mar, ¿no?
Hay un poema dentro de ese poemario que termina con un verso que dice: la isla es fruto de la luz. Porque hay en el trasfondo hay un verso de Pedro García Cabrera que decía: todo rincón es muerte. Cuando nos aislamos y nos encerramos y nos llenamos de nosotros mismos de algún modo, morimos, nos separamos de la vida. Sin embargo, la isla, si la tomamos de forma consciente, está realmente conectada al mundo, porque la base de la isla es la tierra, ¿no? Y el mar está ahí aparentemente como separación, es separación, pero también es camino para el isleño, ¿no? O sea, bueno, está la doble vertiente.
Sí, sí, ese paralelismo, la verdad es que es bastante interesante la reflexión. Bueno, y es una pena, no tenemos tiempo de más porque nos hubiese gustado ahondar en ella. Bueno, don Julio, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Nada, gracias.
Pues ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Será hasta mañana viernes. Adiós, buenas tardes.